Obama ofrece condolencias a Francia por ataque terrorista e indignación mundial por el asesinato a caricaturistas de Charlie Hebdo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 7 de enero 2015. Presidente Barack Obama ofreció sus condolencias por el ataque terrorista en Francia que dejó al menos 12 muertos y varios heridos. Reconocemos que este tipo de ataques puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Una de las cosas que estaré revisando con el secretario Kerry es asegurarnos que seguimos alerta, no solo respecto a los estadounidenses que viven en París, sino a los que viven en el resto de Europa, en el Medio Oriente y otras partes del mundo. El atentado contra Charlie Hebdo, el semanario, parece haber sido llevado a cabo por, según las autoridades, tres hombres enmascarados y armados con rifles Kalashnikov y lanzacohetes, quienes irrumpieron en sus oficinas situadas en el distrito 11 de la ciudad, detrás del boulevard Richard Lenoir. Entre los muertos están el editor del semanario y un caricaturista. El ataque fue realizado poco antes de mediodía y minutos más tarde el presidente François Hollande dijo que se trató de un acto terrorista. Los terroristas planificaron su ataque para coincidir con una reunión editorial dentro de las oficinas de Charlie Hebdo, donde se analizarían los temas de la próxima publicación. Según la agencia de noticias Reuters, una treintena de disparos fueron hechos luego de que uno de los hombres gritó que vengarían al profeta. El ataque se trata del peor acto terrorista en al menos 20 años en suelo francés. Tenemos más detalles con Alberto Pimienta.
Pánico en París. En el peor ataque terrorista en Francia en décadas, tres hombres irrumpieron en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo, matando a 12 personas, 10 periodistas, incluyendo al editor, y a 2 policías. El presidente de Estados Unidos condenó el hecho y lo catalogó como un ataque terrorista cobarde.
El hecho de que este fue un ataque contra periodistas, un ataque a nuestra libertad de prensa, también enfatiza el grado en que estos terroristas le temen a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Obama afirmó que Francia ha sido un aliado en la lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre. Además, aseguró que su país cooperará en todo lo necesario con el gobierno francés.
Los valores que compartimos con el pueblo francés, una convicción universal en la libertad de expresión, es algo que no puede ser silenciado por la violencia sin sentido de algunos.
Las autoridades en Francia siguen buscando a los terroristas que estaban vestidos de negro, enmascarados y con ametralladoras. Según reportes, hablaban en un acento francés perfecto y forzaron su entrada obligando a uno de los caricaturistas a abrir la puerta. El personal se encontraba en una reunión editorial y los terroristas atacaron directamente al editor del semanario Stéphane Charbonnier, hiriéndolo fatalmente. Luego asesinaron a su guardaespaldas, uno de los policías que murió en el ataque. El otro funcionario asesinado respondía a la emergencia. Al rechazar el ataque, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llamó a los periodistas asesinados mártires de la libertad.
Los asesinos se atrevieron a proclamar que Charlie Hebdo murió, pero no nos engañemos. Están equivocados. Hoy, mañana, en París, en Francia, alrededor del mundo, la libertad de expresión que esta revista representaba no será capaz de ser erradicada por este tipo de acto de terror.
El semanario ha recibido amenazas por sus caricaturas del profeta Mahoma. Sus oficinas fueron atacadas con una bomba en 2011 después de publicar una de esas caricaturas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las naciones europeas reaccionaron al ataque contra Charlie Hebdo, como nos informa María García.
Además de las muestras de solidaridad con el pueblo francés y las condenas más contundentes, la mayoría de los gobiernos europeos están tomando medidas preventivas, en algunos casos elevando el nivel de alerta en sus territorios, alerta que se habría activado desde hace meses tras recibir informes de los servicios de inteligencia que se podían producir actos terroristas de tinte islámico. En Gran Bretaña, el primer ministro Cameron, en reunión con Angela Merkel, han hablado de este asunto, pero momentos antes, el dirigente inglés decía en el Parlamento.
Speaker, I'm sure the whole House will want to join me in condemning the barbaric attack this morning.
Creo que todo el Parlamento querrá unirse a mí y condenar el ataque barbárico que ha tenido lugar esta mañana en Francia. Este país y este Parlamento está unido detrás de la gente de Francia y también en contra de cualquier acto terrorista. En España, el presidente Mariano Rajoy ha condenado sin paliativos el atentado y ha ofrecido a Francia toda la colaboración de España. Recordar que estos dos países llevan años trabajando codo con codo en la lucha antiterrorista. Además, se ha convocado en Madrid una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior para estudiar la situación de posibles medidas preventivas, es decir, si se incrementa a nivel naranja el sistema de alarma de atentados. En Italia también se ha producido un seguimiento a nivel del gabinete y en Austria y Alemania se ha incrementado la presencia policial en las calles y las medidas de prevención. Esto en el plano político, porque en el social las redes sociales se han volcado en condena del atentado y las asociaciones de periodistas de toda Europa han mostrado su más rotunda repulsa por este acto contra un medio de comunicación que libre y democráticamente expresaba una crítica irónica a los extremismos religiosos.
Aquí en Washington, la embajada de Francia también tomó medidas de precaución. Los consulados de Francia en varias ciudades de Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Y la Alianza Francesa también emitió aquí en la capital estadounidense, emitió un comunicado al respecto, en un saludo que tituló Un saludo a la libertad de expresión. De todo corazón, con Charlie Hebdo. Hacemos una pausa, ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
En otro tema informativo, Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Christopher Wilson, experto asociado del Instituto México en el Woodrow Wilson Center de la capital estadounidense, sobre la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su encuentro con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca.
Bueno, yo creo que fue muy importante. Estados Unidos y México tienen una relación muy grande, muy importante, muy profunda, en términos económicos, en términos de seguridad. Entonces, esta fue la primera visita oficial como presidente del presidente Peña Nieto a Washington. Esto en su mismo es muy importante. Después de esto, realmente donde hicieron muchos avances es en el área de economía, donde tienen un diálogo de alto nivel y también en el lado de migración.
Varios han sido los temas que usted también destaca ahora en esa conversación. Sin embargo, uno de los más importantes fue el de seguridad y el relacionado con la desaparición de ese grupo de estudiantes en Iguala. El presidente Barack Obama lo mencionó en su conversación con su colega Enrique Peña Nieto.
Así es, sí hablaron del tema y obviamente es un tema de preocupación para los dos gobiernos, para los dos países. Según lo que yo tengo entendido, el presidente Peña Nieto explicó los avances en la investigación, todas las detenciones que han hecho respecto al caso. Sin embargo, no había muchos avances en términos de la iniciativa Mérida, que es el plan de cooperación entre México y Estados Unidos respecto a seguridad. Todavía creo que hay mucho más que puedan hacer en los próximos meses para fortalecer, pasar la siguiente etapa de cooperación en términos de seguridad pública en México.
La situación de la seguridad en la frontera, esta extensa frontera que compartimos con México, también es una preocupación de ambos gobiernos, pero que se puso de mayor manifiesto, señor Wilson, cuando se produjo esta crisis de la frontera. Recordará usted miles de niños pasando la frontera sin acompañantes adultos. México tiene un compromiso muy importante con Estados Unidos en este tema.
Así es cierto. Y esto también fue un tema de diálogo entre los gobiernos. Sobre todo lo que están haciendo el gobierno de México es trabajar en fortalecer su frontera sur, es decir, su frontera con Guatemala, profesionalizarlo. Ha estado una frontera muy porosa con, bueno, muy poco gerencia, la verdad. Pero eso está cambiando. El gobierno de México está haciendo un esfuerzo muy importante de manejarlo mejor, de tener recursos para los propios migrantes, para protegerles, pero también de minimizar el número de personas que están cruzando sin papeles a México hacia Estados Unidos.
Claro, bueno, el tema de inmigración siempre ha sido muy importante y el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado la acción ejecutiva del presidente Obama destinada a evitar mayores deportaciones. Y en esto hay muchos ciudadanos mexicanos que podrían verse beneficiados, ¿verdad?
Sí, son 2/3 de todos los que quienes están elegibles para el nuevo acción ejecutivo en términos de inmigración, para no estar deportados, para tener permiso de trabajo. Entonces, es muy importante para México. Por eso, ellos ofrecieron a facilitar algunos documentos a sus propios ciudadanos a través de sus consulados, su red de consulados en Estados Unidos. Son cosas básicas. Necesitan actas de nacimiento, necesitan credenciales para que puedan acceder a los cambios migratorios que hizo el presidente Obama. Entonces, hay maneras en que los dos gobiernos pueden trabajar juntos para que todos los que están aquí dentro de Estados Unidos que pueden, que tienen todos los requisitos, pueden tener estos permisos de estar aquí sin miedo de deportación y trabajar.
Claro, se puedan acoger al beneficio. ¿Qué opina usted de esta posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto se convierta en una especie de mediador para poder facilitar con mayor celeridad estas nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba en este cambio de política de la administración Obama hacia la isla?
Yo lo veo complicado que el presidente Peña Nieto puede cambiar a Cuba. Yo creo que tiene que ser decisión de cubanos y del gobierno de Cuba cambiar a Cuba. Pero donde puede ayudar mucho es con la relación en toda Latinoamérica, es decir, con Estados Unidos y lo demás de la hemisferia. Eso porque el tema de Cuba siempre ha sido una espina en la relación entre Estados Unidos y los demás países. Y México ahora, con este cambio del gobierno de Estados Unidos y con Cuba, abre una oportunidad de mejorar, básicamente de mejorar las relaciones en todo el Latinoamérica, y México puede jugar un papel importante en renovar estas relaciones.
Christopher Wilson en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, al hablar sobre las prioridades en este nuevo Congreso, anunció que la Cámara Baja votará el viernes un texto que autoriza el inicio inmediato de la construcción del controversial oleoducto Keystone.
Our priorities are the people's priorities. Starting with better paying jobs.
John Boehner dice que las prioridades de él o del Congreso son las del pueblo estadounidense y señaló que comenzamos con empleos mejor remunerados y una economía más fuerte para la clase media. Comenzamos en el Congreso con un proyecto bipartidista, dice Boehner, refiriéndose a Keystone, para aprobar el oleoducto, restaurar las 40 horas semanales de trabajo y ayudar a las pequeñas empresas a contratar a más veteranos de guerra, dijo. La Casa Blanca advirtió al nuevo Congreso, controlado por los republicanos, que el presidente Barack Obama vetará la construcción del oleoducto. En los últimos días de la última sesión del Congreso el mes pasado, partidarios del Keystone fallaron, les faltó apenas un voto para la aprobación de su construcción, cosa que obviamente no va a ocurrir en esta ocasión. Los republicanos de la Cámara están divididos, por cierto, en relación a si los disidentes ultraconservadores del Tea Party que se opusieron ayer a la reelección de Boehner como presidente deberían ser castigados. Poco después de la votación del martes, Boehner negó a dos de sus oponentes, los representantes Daniel Webster y Richard Nugent de Florida, su restitución a la Comisión de Reglas. Sin embargo, este miércoles Boehner tuvo un tono más conciliatorio.
We had a situation yesterday where we had to constitute the Rules Committee
Ayer se presentó una situación donde tuvimos que constituir la comisión de reglas, pero debido a algunas de las actividades, dos de nuestros miembros no fueron restituidos de inmediato en la comisión. No he tenido oportunidad de hablar con ellos, pero esta mañana dije a nuestros miembros que tendremos una conversación familiar para sanar las divisiones, dijo Boehner. Algunos aliados de Boehner argumentan que él debería tomar medidas contra quienes se le opusieron, mientras que otros legisladores opinan que los republicanos de la Cámara deberían poner punto final a este episodio. Continuamos con más de a fondo. Un informe del inspector general estadounidense señala que los aviones no tripulados o drones en la frontera para cuestiones de vigilancia dan muy poco resultado. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional revela que los drones para vigilancia fronteriza cuestan mucho más de lo que el gobierno calcula y dan pocos resultados a la hora de evitar el cruce ilegal de personas, sobre todo en la frontera con México. El inspector general John Roth dijo que las aeronaves no tripuladas que son utilizadas a lo largo de la frontera por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza son cumplidores dudosos. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza no tiene formas de medir el rendimiento del programa, por lo que el organismo no puede demostrar que es eficaz. Esta agencia tiene 9 aviones que vuelan a lo largo de las fronteras de México y Canadá, así como de las costas de la Florida, Texas y el sur de California. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
En otras informaciones, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos no tiene información oficial sobre la presunta negativa del gobierno de Cuba de liberar a algunos presos políticos.
We fully expect the Cubans to release all 53. They've already released some, as I mentioned yesterday.
Esperamos que los cubanos liberen completamente a los 53 prisioneros. Ellos han liberado ya algunos de ellos, pero no hemos escuchado nada nuevo al respecto, indicó la portavoz. La declaración se produce luego de un informe de la agencia de noticias Reuters, según el cual un asesor legislativo estadounidense habría asegurado que el gobierno de Cuba acordó liberar solo a algunos prisioneros. Entendemos que muchos en el Congreso y en Washington y en otras partes del país tienen sentimientos fuertes por nuestra política hacia Cuba. Es por eso que vamos a tener discusiones sobre el tema con miembros del Congreso. Seguimos pensando que esa fue la política y el cambio correcto, no solo para la gente de Cuba, sino también para Estados Unidos, dijo Psaki. La liberación de detenidos es parte de un acuerdo alcanzado el mes pasado para mejorar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos tras más de 5 décadas de hostilidades. Aunque Estados Unidos ha sido enfático en señalar que el tema de los derechos humanos es fundamental para establecer relaciones con Cuba, organizaciones como Human Rights Foundation piden mayor contundencia en las condiciones en materia de derechos humanos al gobierno de Raúl Castro. Celia Mendoza tiene los detalles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado un mensaje claro que el tema de los derechos humanos será parte fundamental de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos durante la visita anunciada de altos miembros de la administración Obama a la isla.
Aunque todavía estamos finalizando la agenda de las conversaciones migratorias, planeamos discutir problemas de derechos humanos directamente con el gobierno cubano en las conversaciones de migración y normalización en La Habana a finales de este mes.
Según un reporte publicado por la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba durante el 2014 se produjeron 8.899 detenciones por motivos políticos, aproximadamente 2.500 más que el año anterior y 4 veces más que las 2.073 registradas en 2010. Detenciones que en conversación con La Voz de América, Javier El Hague, de Human Rights Foundation, aseguró deben ser parte de los diálogos.
Nos parece que es importante que la administración del presidente Obama, de manera más firme, hable de la importancia de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en Cuba.
De acuerdo a El Hague, a pesar de la disposición del gobierno cubano para restablecer relaciones comerciales, la apertura política y la garantía de los derechos humanos aún no son parte de ese proyecto. Y pone como ejemplo el arresto de casi 60 personas en un evento artístico convocado por Tania Bruguera por parte del gobierno de la isla.
En todas las dictaduras totalitarias, y especialmente las de corte comunista, esa actividad tan básica de ir a la plaza pública y hablar sobre un tema de interés público, no se podía.
A pesar de los desacuerdos en materia de derechos humanos en la isla, los planes para la visita de los representantes estadounidenses en enero continúan para restablecer relaciones después de 53 años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Estados Unidos, la comunidad LGBT ha ganado muchas batallas, pero aún tiene una muy grande frente a comunidades hispanas como la de Miami, donde a pesar de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, hay una fuerte oposición a este tipo de uniones. Alejandro Marcano tiene los detalles.
A pesar de que ya en 36 de los 50 estados de Estados Unidos los jueces legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros aún debe lidiar con el rechazo de un porcentaje de la creciente comunidad hispana que vive en este país.
Nacemos con una cultura machista, con una cultura del macho cabrío hispano. Entonces, sí, por supuesto que cuando uno nace y crece en esa sociedad, uno ve con temor todo lo que es diferente.
Los movimientos civiles en favor de los derechos de los homosexuales reconocen los obstáculos que deben superar para ganarse el apoyo de la opinión pública, entre ellas, de algunos sectores hispanos.
Pero más importante yo creo es educar a la población, sobre todo a la hispana, que lamentablemente participa menos o está menos expuesta a este tipo de temas.
También es cierto que en el año 2012, cuando se realizaron elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, un 45% de los floridanos, entre ellos hispanos, rechazaron el tema de los matrimonios gay.
Muchos siguen justificando su negativa a aceptar este tipo de uniones.
Quizás no estemos preparados para eso.
Sin embargo, otros suman voces a posiciones como la del presidente Barack Obama, quien está a favor de que las parejas del mismo sexo puedan casarse legalmente. En igual sentido, se ha pronunciado el exgobernador de Florida y posible candidato republicano a la presidencia, Jeb Bush, quien a pesar de estar en contra del matrimonio gay, se mostró conciliador y aceptó la nueva legislación de la Florida, asegurando que vivimos en una democracia.
A mí no me parece que esté mal, la verdad, ¿me entiendes? Es una cosa que para mí la gente nace así, no lo escogen.
La formación religiosa parece tener un peso importante en el rechazo de muchos hispanos, que al igual que la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, insiste en que el matrimonio basado en la complementariedad de los sexos es la parte vital de la familia.
Creo que esa es la visión, que es lo que se defiende, porque realmente allí es que tú formas lo que va a ser la sociedad del futuro.
El propio Papa Francisco ha puesto su grano de arena para acabar estas diferencias, asegurando que él no era nadie para juzgar a un gay. Igualmente, desde 1973, la Asociación Americana de Psicología sostiene que la homosexualidad en sí misma no es un desorden mental, otro argumento por el que algunos también rechazan a los miembros de la comunidad gay. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, continuamos con más de A Fondo. Luego de asumir el control del Congreso estadounidense, el liderazgo republicano aseguró que su prioridad es impulsar las medidas relacionadas a la creación de empleo, energía y atención a los veteranos de guerra. Angélica Herrera estuvo cubriendo esto para La Voz de América.
El liderazgo republicano rechazó la amenaza del presidente Barack Obama de vetar la construcción del oleoducto Keystone, el primer punto en su agenda legislativa tras la posesión del nuevo Congreso. El reelecto presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, defendió la propuesta como una oportunidad para crear empleos y aumentar la seguridad energética de Estados Unidos.
Desafortunadamente, al amenazar con vetar estos proyectos de ley, el presidente le está diciendo al pueblo estadounidense que realmente no le importa lo que piensa. Bueno, nuestro compromiso es defender al pueblo estadounidense.
La Casa Blanca confirmó que el mandatario recurrirá a su poder de veto para bloquear la propuesta, provocando así el primer roce entre el presidente Obama y el nuevo Congreso controlado por el partido de oposición.
Hemos indicado que el presidente vetaría una legislación similar que estaba siendo considerada por el Congreso anterior, y nuestra posición no ha cambiado.
El vocero de la Casa Blanca explicó que el Departamento de Estado lleva a cabo una revisión de la efectividad del proyecto que no debería ser socavada por el Congreso. Al tema del oleoducto se suman otros como el decreto inmigratorio y la nueva política hacia Cuba, que prometen profundizar la división política entre la Casa Blanca y el Capitolio. No obstante, legisladores como el demócrata Raúl Ruiz reconocen que más allá de defender sus propios intereses, este Congreso se debe enfocar en encontrar terreno común.
Una de las cosas que necesitamos que hacer es disminuir las palabras de pleito y aumentar las palabras de coordinación, de colaboración.
En pie también está la amenaza republicana de demandar al presidente por presunto abuso de poder por el uso que ha hecho de las acciones ejecutivas. Angélica Herrera para La Voz de América.
La creatividad no deja de sorprender a los asistentes a la Feria de Tecnología de Las Vegas. Crece el número de inventos que se presentaban hace 20 años como sueños imposibles de alcanzar y como parte de una sociedad en un futuro muy lejano, pues resulta que están aquí ya desde hace algún tiempo. Lina Correa estuvo en Las Vegas con toda la información para ustedes.
Imagine a camera that goes past your arm's reach.
Si usted cree que no tiene suficientes fotos de sí mismo, no se va a creer esto. Un selfie drone o instrumento volador no piloteado que puede usar en la muñeca de su brazo. Él despega, se lanza como un boomerang, listo para esa foto que parece imposible de tomar. Nixie es la creación de una pareja que inventó el aparato en solo 6 días, y 6 meses más tarde, ellos han ganado $500,000 en premios de Intel y están en la boca de todos los asistentes al evento que reúne lo mejor de la tecnología. Belty es un cinturón que se encoge o se expande a su medida cuando se sienta o cuando se para y aún cuando come. Ring es un control remoto construido para ajustarlo a un dedo y ordenar lo que quiera ver en su televisor o la música que quiera escuchar.
Miremos a ver si podemos prender las luces. Aquí vamos.
Hay más de 360 productos en esta feria, desde las mejores líneas de automóviles con modelos que no requieren de un conductor, hasta cafeteras inteligentes que detectan cómo durmió y, dependiendo de ello, preparan el café apropiado. También hay patines, inventados por un francés, quien quiere llevar directamente a su vida diaria las cintas caminadoras de los aeropuertos. No hay duda de que en esta semana de feria en Las Vegas, el futuro está aquí. Lina Correa, para La Voz de América.
Y regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Triste día para el periodismo a nivel mundial, pero continúa la libertad de expresión. Eso, por más que lo traten de atacar, nunca va a ceder. Nos vamos con un tema de Elton John.
Crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. That Marilyn was found in the news, and it seems to me. me, you lived your life.